O Comics Fest.
Vamos a iniciar la última actividad de O Comics. Se trata de un debate en plan un poco de humor corrosivo. Vamos a tratar el tema de la infancia y la nostalgia vista desde el prisma un poco de viejunos. Cada uno de diferentes generaciones, pero podremos sacar aquí un poco de debate. Y nada, gracias por estar aquí. Os vamos a presentar los que estamos en la mesa y iniciaré como método de presentación que nos digáis un cómic y una película de vuestra infancia que os marcara o que significara algo para vosotros de pequeños. ¿Qué quiere arrancar?
Un cómic de la infancia mío. Curiosamente es un cómic de mi padre, que eran los Flash Gordon, que él tenía toda la colección, era un formato muy grande de Burulán y tal. Un cómic fantástico. Me costó mucho acceder a él porque, digamos que mi padre era muy coleccionista de lo suyo y creo que fue la puerta de entrada mía al mundo del cómic. Y película, pues bueno, por generación sin duda alguna, Star Wars, que la vi de chiculino, me acompañó toda la vida.
Yo como película Regreso al Futuro, creo que es la película que más veces he visto pagando en cine, posiblemente 20 o 25 veces. O sea, yo obligué a toda mi familia, miembros por separado de, llévame al cine a ver Regreso al Futuro, llévame al cine a ver Regreso al Futuro. Y todo el mundo de mi familia picó y me llevó al cine a ver Regreso al Futuro. Y como cómic, yo me quedaría con el número uno de Spider-Man de Forum. O sea, yo tengo muy marcado cuando Forum aterriza en... O sea, yo tengo por casa un correo algún cómic de Bruguera, pero de repente aparece Forum y saca el número uno de la masa, el número uno de Spider-Man, y yo aún guardo, hecho una mierda, el número uno de Spider-Man, con Celito aguantándolo y tal, y lo recuerdo como de las primeras veces que yo le dije a mi madre, quiero eso.
Joder, es que son muchos. Yo película no recuerdo una película que haya visto muchas veces. Recuerdo series y probablemente sería el Blackadder de Rowan Atkinson, que de pequeño la veía 50 millones de veces. Pero de películas no. Y de cómics, Super López supongo que es el que te pegó de esto. Y de así como de decir, como lo dice Alex, igual es La Patrulla X de Claremont y Byrne ahí a tope en el fuego, el Club Fuego Infernal, y luego con el Nido ahí. Son los que más recuerdo, pero... Es como un montón, son un montón. Quedarse con uno es jodido. Sí, sí.
A ver, yo de película, no es de mis generaciones, creo que fue Jason y los Argonautas. En casa la puse quemando el VHS un montón de veces, ahí de crío. Y cómic, uno muy chungo, uno de Mortadelo y Filemón, pero que era de la historia del dinero que recalaba la caixa. Y me tenía muy loco.
Bueno, pues hemos escuchado ahora, por un orden de aparición, digamos, Albergador, a Alex Salgado, Josep Busquets y Joe Spinell. Pues bueno, estamos viendo pues que
es
tenemos...
Es mentira, ¿eh? Según su Twitter es Spinell Joe.
Spinell Joe.
Y soy más guapo que Joe Spinell.
Uy, opinable.
Nada, partiendo ya de que cada uno hemos puesto asentado nuestras bases, hay bastante cómic español, también hay cómic americano, y a nivel de películas, pues Hollywood, desde Jason Argonautas con la animación en stop motion... Yo partiría un poco de conocer cómo estáis viendo ahora que, por ejemplo, Spider-Man ya tenga 30 reinicios en el mundo del cine, o que, por ejemplo, Mortadelo y Filemón pasaron de la parte de películas de personas a hacer animación ahora, como que siguen explotando la misma cultura que nosotros vivimos de pequeños 20, 30 años después. ¿Cómo estáis viendo un poco esta recepción? ¿Pensáis que es positivo para la nueva generación? ¿Pensáis que están sobreexplotando lo que se está haciendo hoy en día?
Yo veo un gran problema y siempre lo comento. Por un lado, creo que estamos viendo las películas que de pequeños nos hubiera gustado ver, porque sí es cierto que todo lo que veíamos de pequeños, la adaptación del Capitán América o el Hulk de Lou Ferrigno, era cutre, quiero decir cutre, no tenía medios. Pero creo que ahora hay una sobresaturación. O sea, cuando estrenaron el Batman de Tim Burton, era una celebración y la fue a ver todo el mundo. Yo recuerdo hasta la Super Pop hablaba del Batman de Tim Burton. Ahora se estrena Pantera Negra o... Yo creo que con la excepción de Vengadores, ya nada es un acontecimiento. Ahora todo es una semana... 2-15 días y se acabó. Y creo que hemos perdido el efecto sorpresa en el momento en el que tú entras al FNAC y tienes muñecos de superhéroes que antes tenías que pedir por correo o comprar en una librería muy especializada. o sea, por una parte bien, porque está en la calle, pero por otra parte mal, porque lo han quemado a una manera brutal.
Sí, lo han normalizado, ¿no? No hay nada. Lo que decías, antes V también, me acuerdo de V, ¿no? ¿Os acordáis cuando salió V? Fue un fenómeno todo el mundo. Creo que era el sábado, ¿no? A las 6 o las 7 de la tarde, incluso que aún nos acordemos del horario. Luego lo siguiente que sería Perdidos, ¿no? El último que dijo, que el último fenómeno de serie de todo el mundo verla. Y ahora ya hay 50.000 series, ¿no?
Pero ya tuvo el haterismo de no me ha gustado el último episodio.
Claro.
Incluso el último episodio de Perdidos creo que se emitió con horas de diferencia o con minutos de diferencia respecto. O sea, ya estaba globalizado.
Es verdad, nadie decía que hubiera era muy cutre, ¿no? Todo el mundo flipando, ¿no? Eso sí que se ha perdido. Igual más buenismo también, había más buenismo en aquella época, ¿no? Ahora es más. Lo único chungo es que no nos repercute a nosotros. Es bueno que todo el mundo, los frikis, se está normalizando, pero que no repercuta a nosotros, ¿no? Que no vende más cómics. Eso es una mierda, los Vengadores petándolo, pero yo creo que no venden más. Los Vengadores no venden más. Vende más el libro de la película, vende más el disfraz de no sé qué o el peluche del mapache. Y no vende cómics, que sería
lo
guay.
Lo que vende es la nostalgia. Yo el domingo pasado me acerqué al mercado de San Antonio y hay una parada que tiene los álbumes de cromos de cuando éramos pequeños. Y tienen el álbum de cromos de Superman del 77 completo y creo que me quería cobrar 60 o 70 euros. Entonces es aquello que dices, esto vende. Pero yo no sé cuánto está vendiendo Panini o cuánto está, o cuánto está vendiendo un TVO de Batman al mes.
Por ejemplo, en cifras americanas, la última vez que me informé sobre ello, un cómic que venda mucho puede estar vendiendo 150.000 unidades en Estados Unidos. Y es mucho. Hay colecciones que se están aguantando pues con 30.000 ejemplares y demás.
Pero es que el Spider-Man de McFarlane vendió 1.000.000 de ejemplares.
Y sí, ahora con 100.000 cerrarían la colección, la cancelarían.
Sí. Yo creo que de hecho lo que estamos viviendo ahora, para muchos de nosotros, en el sector audiovisual, por ejemplo, que es traernos los cómics que hemos leído, no tan solo los de superhéroes, hay alguna que otra serie de cosas independientes que da dando vueltas por ahí. Estaba en proyecto, por ejemplo, hacer una serie de Clase Letal, que es algo que es cómic indie, es maravilloso que venga. Todo eso está muy bien, pero es cierto que se ha perdido la sensación de evento. Y es cierto que nosotros, por ejemplo, en mi infancia de los 80, si tú querías coleccionar, te tenías que mover más, porque era un mercado diferente, te tenías que ir al kiosco y, como él que dice, pelearte en la ciudad donde estaba yo, pues igual éramos 5 para coleccionar y habían 4 copias. Eso sí que se ha perdido, pero se ha normalizado. Se ha normalizado y es la cultura mainstream de la que disfrutamos ahora. Y ha corrido con los tiempos. O sea, lo que nosotros leíamos en los 80 en cómic difícilmente sería trasladable a una película, porque los cómics de los años 80 tienen una especie de código propio. En 24 páginas te explicaban una historia. Ahora la gente está acostumbrada a otro lenguaje, incluso más televisivo. Hay arcos, incluso se parten las colecciones por equipos creativos que hacen un año, hacen 12 números, luego se van y ceden y viene alguien y lo cambia. Es un momento interesante y es un momento que también nos tendremos que acostumbrar a que viene un ciclo diferente, porque nosotros tenemos nostalgia de nuestros cómics que nos hicieron disfrutar y disfrutamos de lo que hay ahora. Probablemente en un siguiente escalón, de aquí 20 años, con otras personas probablemente que estén aquí, tengan nostalgia de las películas, de aquellos personajes maravillosos, pero no tendrán el referente del cómic. De todas formas, es positivo porque no se va a perder.
¿Pero tú realmente crees que dentro de 20 años alguien reclamará Ant-Man? Como, yo me acuerdo en el año 2008 estrenaron Ant-Man.
Es verdad, ahora no hay esos.
Sí, pero la gente recordará esta etapa brillante de Marvel como un todo, porque está construido, yo creo que con mucha habilidad. Han sabido darle.
Pero fíjate que los que analizamos o entendemos el fenómeno de Marvel en el cine somos los que ya sobrepasamos los 30 y muchos. Yo creo que mi sobrino no aprecia la continuidad en las películas de Marvel o cómo enlazan. La gente se sigue marchando en las escenas postcréditos.
Sí. No os vayáis.
Eso es algo que aún no ha. En el cogeneralista no ha calado.
¿Estás pensando con todo esto que decís? Es lo que decís de recuperarlo de aquí dentro de 30 años, lo de ahora. Pues igual no, porque ahora estamos recuperando lo de las modas, ¿no? Los rockeros vuelven, los heavies vuelven. Ahora no hay una entidad propia, ¿no? Igual vivimos una época que no tiene una entidad propia, una personalidad propia. De aquí 40 años no podrán recuperar esta época porque recuperarán los 70, recuperarán los 80, pero no hay nada, ¿no? Estamos perdiendo la identidad de ahora, ¿no? Estamos...
Es que, de hecho, los productos, quizás en nuestra época, los productos morían o desaparecían. Y entonces quedaban para ti y los recuperabas. Ahora los productos no mueren. Harry Potter no ha muerto. Harry Potter siguen produciendo películas, se siguen lanzando mucho material para los fans, que ahora, por ejemplo, los fans de Harry Potter son veinteañeros. Siguen con ello. No lo han perdido de vista, e igual esa sensación que tenemos nosotros de decir, me han hecho una película de Spider-Man, que era lo que yo leía, y estoy encantado de la vida. Ese salto a la maravilla sí que se lo van a perder. Pero, por otra parte, yo creo que es bonito que alguien pueda, a lo largo de los años, poder seguir consumiendo lo que le ha gustado en la infancia y la juventud.
Sí, pues aparte bien, pero el tema de personalidad, de decir, hostia, en los 80 había este tipo de cine, había estos directores, ¿qué tal? Ahora hay mucho reciclaje, ¿no? Igual nos falta personalidad.
Claro, también estamos en un mundo que, ¿cómo lo diría? Está todo esto de transmedia, los grandes conglomerados del entretenimiento, que son máquinas de crear franquicias y de crear una cultura de estar siempre... Hacer el fanservice. Y el fanservice ya, el concepto de fan, por ejemplo, que nosotros somos comiqueros, no es el concepto de fan que hay ahora. Un fan que hay ahora va desde los Funkos a los libros, a, yo que sé, a las películas en físico y todo esto.
Bueno, fanservice depende, porque la Warner lo que ha hecho con sus producciones es un auténtico destrozo a nivel de cortes, a nivel de montaje, y tampoco es que el fan disfrute mucho, o sea, es...
Y
más tema de estudios, ¿no? Tema de encajar, intentar montar algo que le gusta a todo el mundo, pero que al final acaba siendo una cosa insípida y que se queda en nada.
Bueno, y enlazando lo que comentabais, el tema de que ahora las series y las películas que se están creando en plan revival originales no deja de ser un recuerdo de los 80, como puede ser Stranger Things o Super 8 cuando fue la película. ¿Qué opináis de este aspecto
que
de que
a
tenemos
decir Super López?
No. Porque esto aún hablaremos después de Super López. No. No, pero en el sentido de que ahora estamos... Las únicas cosas así medio originales que estamos haciendo... O sea, estamos viendo y reviven el tema de los 80, pero 80 americanos, no 80 españoles con los yonkis, el parque, el descampado. No, 80 americanos con Stranger Things, Super 8 y este tipo de películas. ¿Cómo veis que esto esté calando ahora entre la juventud? ¿Y cómo veis vosotros esto de que ahora tengamos nostalgia americana siendo españoles?
Pues yo lo veo con una cierta lógica porque, por ejemplo, muchos productos anteriores a los 80 de entretenimiento no tenían la clave que tuvo, por ejemplo, la llegada de... Lo que estamos viviendo son los 80 de la Amblin y de Spielberg y de los Goonies y de todo esto. En los 70, por ejemplo, la cultura de Hollywood era un cine mucho más adulto y tal. Y además coincidió con el hecho de la aparición del vídeo doméstico. Entonces, a partir de ese momento tú podías tener algo que te gustaba en audiovisual, lo tenías contigo y lo has podido arrastrar contigo. Pasamos del VHS al DVD, a Blu-ray y demás. Por eso los 80 es una época que los que ahora somos padres de la generación que hay ahora, les hemos dado mucho la brasa y es normal que hasta cierto punto haya un cierto interés y el 80 de los Amblin es un 80 muy molón. Lo que comentas tú, los 80 de aquí son otra cosa, e incluso los 80 de Estados Unidos también eran otra cosa.
A ver, aquí hemos intentado tener nostalgia. Se ha hecho una película del Capitán Trueno, se ha hecho una el Mascarado, me parece, ¿cómo se llama?
Sí, el Guerrero Antifaz.
El Guerrero Antifaz,
y
se hizo el Coyote.
El Coyote con con José Coronado.
Se ha intentado, mal, pero se ha intentado.
El tema es que España siempre ha sido abierto a todo el mundo, ¿no? En lugar de crear cosas, siempre se abraza mucho lo de fuera, ¿no? O lo de fuera es lo mejor y lo de aquí es una puta mierda. Es un país muy así, ¿eh?
Ya, también es verdad que...
Hay un chauvinismo de otros países que protege más lo suyo y luego deja de entrar otro con cuentagotas, ¿no?
Yo creo que se ha intentado... Yo qué sé, por ejemplo, si Capitán Trueno lo ha hecho Juanma Bajuello, a lo mejor hubiera sido otra cosa... Más trabajada, ¿no?
Aquí siempre vemos algo de fuera y mola más, ¿no? Es una novela de fantasía escrita por José Pérez y una por Finjor, no sé cuánto, y te va
a... Eso es la cosa, claro.
Entonces, yo creo que es lo mismo que pasa, lo decimos, de las influencias. Es un país que siempre se ha dejado sodomizar por todos los países, ¿no? O sea, el manga, Estados Unidos.
Claro,
o sea,
pero...
Es un país de más. Luego vas a otros países y ves que el cómic, pues igual tiene más personalidad. Ojo que, por la parte creativa, es muy guay que podamos haber recibido influencia de todas partes.
Pero mira, yo que sé, el Corazón del Guerrero, por ejemplo. O sea, podría ser una cosa espectacular y.
Lo que sí creo también de que a veces hay mucho ruido entre nosotros, los señores mayores, lo que tal, y somos como un 0,00000 de ese público, que está indignado porque el Spider-Man ahora es negro y no sé qué, no sé cuánto, y la gente le da igual, ¿no? O decimos, otra vez otro Spider-Man, pero es que la gente que vio el primer Spider-Man de niños ya son mayores y ya sudan de Spider-Man. Entonces está haciendo Spider-Man para los que son niños ahora, ¿no?
Sí.
Pero nosotros seguimos ahí. En lugar de dejarlo de esto, seguimos amorrados ahí a Spider-Man.
Claro,
a
es, Spider-Man que, de... es que la clave de lo que comentas es Spider-Man o Superman o Batman son transgeneracionales. Entonces, son personajes que han tenido, siendo Peter Parker, ha tenido un montón de etapas. Ha sido más adulto, lo han rejuvenecido, lo casaron, lo descasaron. Todas estas cosas...
¿Hubo clones?
Sí, hubo clones a mansalva, vaya tela.
Va cambiando el tono según los años.
Claro, va cambiando el tono y van, en principio, entrando nuevos lectores. Lo que pasa es que en los últimos años yo tengo la percepción de que, por ejemplo, el negocio editorial americano de las majors se ha obsesionado con hacer números uno. Tirar hasta un punto, volver a empezar.
Eso es de eso ya que comentaba Alex. Sí. Se hizo los números unos para vender más a Porrón y a Cholón. Lo que sí que últimamente es un enfoque más fresco para bien también, ¿no? De más escritoras, más dibujantes también, que están dando un rollito un poco diferente, que no va a ser tanto reciclaje, ¿no? Pero yo, por ejemplo, los superhéroes es que es un producto que se hizo para los chavales. Para tú lo lees, lo disfrutas, te lo pasas bien, tal, lo puedes leer mayores también. Pero en lugar de luego darles un material para que esa gente leyera otras cosas, como aquí podemos tener el Víbora o 50.000 otras cosas, no, eso sigue leyendo superhéroes y lo que intentaron es hacerlo más adulto, pero más adulto es pues follar con la ropa puesta, hacer como que matan pero que no matan y
alcoholismo
y, sí, que mucha parte, y Adam Moore lo reconoció, ellos tienen la culpa, el Dark Knight, el Watchmen, dieron un tono adulto a los cómics que muchos sean, sí, puedo leer, seguir leyendo cómics y molar. Porque esto es para adultos, no, es que se ha perdido la idea de lo que era originalmente. Hablando del recuperar cosas antiguas, a mí lo que sí que me molesta, bueno, no me molesta, en realidad, es cuando hacen remakes, por ejemplo, los cazafantasmas, ¿no? Lo hacen con mujeres, que está muy guay, y a mí no me importa, pero que lo hacen como, vamos a coger esto, le vamos a cambiar todo para que el ruido de los que estén enfadados nos da publicidad gratuita, ¿no? No solamente por una necesidad real de cambiarlo, que está guay, sino porque saben que cambiándolo va a hacer ruido. Y lo hacen por eso.
Te meten a Bill Murray por ahí, pobre, que
bueno, pero algo. Actualmente, o hasta hace poco en Marvel, Thor era una mujer, sí. Iron Man era una niña, creo, negra,
sí.
Hulk era un chino, y Spider-Man también es latinoamericano.
Sí, hay una variante de Spider-Man que ha funcionado muy bien, que es Miles Morales, exacto.
Pero quiero decir, creo que los 80 molaban porque nada se hacía pensando en lo política o correcto o incorrecto. O sea, las cosas se hacían si vendían o no vendían. Ahora, antes incluso de vender un producto, como decía Josep, miramos a quién vamos a ofender. Y dependiendo de si esa ofensa nos va a dar publicidad, se hace o no se hace. Entonces, yo creo que Thor, o la historia de Thor, ha de molar igual, sea un hombre o sea una mujer. Sí. Claro. Pero ahora está como todo muy pensado de... Lo vamos a hacer mujer porque lo van a comprar las mujeres y los hombres se enfadarán, claro. Y nos harán publicidad gratuita.
Claro, publicidad gratuita. Hay un montón de cosas, como en She-Ra, ¿no? La serie esta. Sí. ¡Ah! ¡Qué maldad, ¿no? ¿Está bien
sí.
hecho?
Sí, sí, hay gente que.
Y ya está.
Hay gente que, respecto al producto este de She-Ra, yo no lo conocía. Pero el nivel de ofensa ha sido brutal. Brutal. Y entonces yo creo que hay una especie de. Hay un término que es el fancismo, ¿no? Que es que tú eres fan de algo, pero eres fan de una versión muy concreta que es la que a ti te gustó y si te mueven una coma, te han violado la infancia, que es un término que también se utiliza mucho y me parece una soplapollez. Sí, claro. Las cosas tienen que cambiar y se tienen que renovar y en el fondo estamos hablando, quizás los cómics basados en personajes, tienen que circular, llegarán a un punto de su desarrollo y alguien dirá, tenemos que volver a empezar para atraer nueva gente y porque se nos acaba la historia. Esa serie, claro.
Sí, pero lo que decía Josep, o sea, es, por ejemplo, los pitufos negros de Pello ya no se podría hacer. O sea, tenía que ser otro color o... Bueno, mejor ni color. O sea, es que... Es eso, o sea, la polémica vende y claro, nadie promocionaría un cómic así o Tintín en el Congo o algo. Ya no se podrían hacer estas cosas, ya.
Lo que dicen los personajes, que ya han pasado por tantos padres y tantas madres que ya no son los mismos. Es decir, me gusta Batman. Vale, ¿qué Batman te gusta? ¿El Adam West? el chungo, el que va con la pistola, el no sé cuántos, el que va con Robin, el que va sin Robin.
Yo no sé si vosotros os disteis cuenta cuando se estrena la... Creo que es Batman contra Superman.
Sí.
O la Liga de la Justicia, una de las dos. Batman mata. Y hubo como un debate durante meses en podcast y en canales de YouTube de... ¡Batman ha matado! Y la gente
rasgándose
las vestiduras porque Batman mata. Digo, ¿qué problema es? Entonces empezó a salir aquello de... Si tú mirabas el equipo A, nunca moría nadie. Si tú mirabas MacGyver, nunca moría nadie. Era, en Cazafantasmas no muere nadie. Sin embargo, Batman ha matado. Pecado.
Sí, bueno, Batman contra Superman, dejando aparte el producto en sí, que te puede gustar más o menos, Batman contra Superman yo creo que es un hito en el punto en que determinada gente, y sobre todo en el mundo de las redes sociales, que es muy inmediato, se destapó. Se destapó el término este, ¿cómo se llama? El hate watching, quizá es, ¿no? Que ves las cosas para odiarlas. Y ves las cosas para comentarlas y para decir...
Hay una necesidad
atenta
de
odiar, contra el canon.
Es que estoy antes has dicho en broma de que sacaríamos el tema del wrestling, pero estoy viendo. Es que hay necesidad de heels, ¿no? De odiar, ¿no? Y del heels son los personajes villanos en el mundo de la lucha libre, ¿no?
Esto de toda la vida. O sea, sí. Darth Vader es el malo, Aníbal claro. Lecter es el malo. O sea, siempre el malo mola, pero ahora es que el malo no está en el personaje. El malo está en el público. Que, sí. O sea, el malo es el consumidor, no es el personaje consumido. Yo... Igual es porque me estoy haciendo mayor, pero en Blade Runner 2049 ya opté por dormirme. Ya directamente, o sea que yo podría odiarla o podría tuitear desde el propio... Y la opción fue, pues me duermo.
Harrison Ford también se durmió.
Y en Misión Imposible, la última, Fallout, ya me llegó un mensaje de unos amigos de estamos haciendo el vermut. Me levanté, hice así a la pantalla y me fui. Ya, pero ni pedí el dinero. Ya me voy.
Y yo ya creo que el problema no es de los creadores que quieran repetir esa fórmula, sino que son los productores que le dicen, no, hacedme otro de esto. No, hacedme. Por ejemplo, los Cuatro Fantásticos. Creo que la última eran unos tíos que tenían una historia de ciencia ficción y dijeron, hostia, esto va a ser los Cuatro Fantásticos. Y lo cambiaron todo.
Pero esa peli no está mal, ¿eh? Es una peli entretenida.
Ya, pero era otra cosa, ¿no? Y decían, o sea, ha sido cosa del productor. Y tú, para hacer lo que sea, tienes que tragar. Muchas veces es más fácil, por ejemplo, tú quieres hacer una serie de fantasía, es más fácil comprar los derechos de algo, yo creo, y cambiar cosillas, sí. Porque es la única forma de... Porque la gente hace adaptaciones y lo cambia todo. Porque quiere hacer otra cosa, pero le es más barato comprar eso, el productor dice, haz un libro de éxito, y luego hace lo que sale de la polla.
Pero esa es la famosa historia del origen de Star Wars, que él quería hacer Flash Gordon. Mm. No le dan los derechos y ahí nace la Guerra de las Galaxias.
Pues ahí está.
Y hablando de Star Wars, ¿qué opináis de que ahora estén haciendo una sobreexplotación en plan un poco El Señor de los Anillos o Harry Potter, que cada año teníamos una entrega y ahora de Star Wars cada año tenemos una película nueva, sea de la saga oficial o sea en spin-off?
A ver, el tema Star Wars es uno de los picos, ¿no?, del follón máximo que hay dentro del mundo de lo friki. La nueva versión de Star Wars con dos películas oficiales y numeradas, pues... Bueno, es el dolor. Lo que ocurre con la última película es una cosa inenarrable. Pero el concepto...
¿La última cuál?
La última, Los últimos Jedi.
Vale.
Sí, bueno,
a mí solo me gustó,
la última canon.
Entonces, ¿qué les ha ocurrido? Cayó en manos de Disney y Disney ha hecho una inversión y quiere hacer una explotación. Y curiosamente, no le ha ido mal hasta que todo ese caldo de cultivo... de odio, porque no es mi Star Wars, se cristalizó en una película que quizás es la más canónica, que es Han Solo. Puede gustar más, menos, pero yo creo que es una película presentable.
Pero la pregunta, yo creo que la gran pregunta es qué, con perdón de la expresión, coño es el canon. Porque para mí la mejor de Star Wars es El Retorno del Jedi, uh-huh. Y posiblemente es la menos canon, porque salen los osos y los osos ganan.
Sí, para mí,
y para mí es la que más me mola. Yo, viendo Los Últimos Jedi, y sí. Lo reconozco aquí, yo lloré, pero lloré de alegría y aplaudí uh-huh. A la pantalla de ¡bravo, por favor!
Se atreven a hacer algo nuevo, sí.
El canon, básicamente, en un producto que tuvo un parón muy largo, el canon es lo que muchos aficionados que han continuado con lo que se llamó el universo expandido, las novelas y tal... Que la mayor parte de la gente no lo conoce. Pero es lo que ha decidido esa gente.
Pero el canon que es Jar Jar Binks.
Sí. Ahora sorprendentemente, sí. Ahora sí. Para un aficionado de estos que dicen soy pata negra de toda la vida, Jar Jar Binks, que es una cosa que a mí como espectador hasta me ofende un poquito, es canon. En cambio, los últimos Jedis, yo recuerdo un tuit del director explicando un hecho que ocurre en la película que decían no es canon, yéndose a su biblioteca de cosas de Star Wars, abriendo un libro y señalando y subrayando. Está escrito aquí, es vuestro canon. Odian la película porque os ha gustado o no os ha gustado, pero porque esto que es rojo es azul, estamos llegando a un punto como un poco complicado. Y la gente está perdiendo un poco el sentido de, lo ha comentado él, el sentido de la novedad, de la maravilla, del disfrutar, de recibir tu,
mira,
tu
yo,
ración.
¿Quieres que resumamos esto muy sencillo? Ayer iba por la calle y en un kiosco vi una publicidad de, no voy a hacer el nombre de la, una cadena de jugueterías, y tenía espadas Star Wars y tenían la de Kylo Ren, 10 euros. O sea, ya hemos llegado, o sea, en mi época, que tu padre te comprara una espada láser, podía ser un pastiz. 10 euros, una espada de Star Wars, a la mierda, se acabó, ya está, no hay más. O sea, en el momento en el que tú puedes ir y por 10 euros, por 20 me llevo dos, una para cada mano, ya está, no hay, lo han prostituido.
La espada soplete, sí.
A decir que a mí me parece de puta madre que exploten lo que les haga los huevos, me parece de puta madre, yo lo veré a mi ritmo cuando me salga de los huevos. Y luego me hace gracia que se acuse a Disney de explotar la saga cuando, vamos, como si fuera el ejemplo de serie poco explotada, ¿no? Algo que nunca se había explotado, ¿no? No hay 200 millones de muñecos, 200 millones de juegos. Es la saga más explotada de la historia antes de Disney, vamos, es que lo decía él, el Retorno del Jedi es la película para ser explotada, vamos a meter aquí los Ewoks, vamos a meter al nave, o sea, me hace mucha gracia que ahora se acuse a las nuevas de que a Disney lo está infantilizando todo, y, joder, como si las otras fueran la cosa super adulta, ¿no? Y hay películas Disney que son bastante cañeras de personajes de superhéroes, no sé, me hace mucha gracia algunos argumentos de eso, de lo de violar infancias y demás, cuando Disney yo creo que lo está haciendo bastante, bastante decente en el nivel, hace lo mismo, lo explota, pero es que no lo explota más. El Disney ya estaba en Disneylandia, ¿no? Antes de que la vendiera.
Sí.
Es que es una cosa, me hace mucha gracia, el señor Lucas es el señor de, venga, fajo de billetes, llenar sacos de billetes con cosas de Star Wars. Es que había Star Wars, sí que está barato, pero es que ya, eso ya pasa con todo, ya queremos la novedad, la compra, la esto, pero luego si te esperas tres meses lo tienes a mitad de precio y pasa con todo, es otro tema, es otro tema a hablar, ¿no? Pero la película, quieres comprar el Blu-ray, pero si te esperas nada, lo tendrás a mitad de precio. Es un poco mierda también. Es que antes hemos dicho que España era un país de eso, que nos hemos dejado sodomizar e influenciar por todas partes, pero también es un país que el coleccionismo no lo cuida nada. Cualquiera que intenta venderse alguna colección antigua lo verá, que te lo puedes vender a peso. O vamos, o con el tiempo alguien que venga. Es otro país que tampoco se valora el coleccionismo. Entonces las espadas a 10 pavos las tendremos.
Bueno, yo tengo un ejemplo. Hace muchos años entrevisté a Richard Garfield, que es el creador de Magic the Gathering, el famoso juego de cartas, y me regaló un sobre de cartas, lo abrió y me dedicó carta por carta, y en cada carta puso una dedicatoria. Estamos hablando como si te firmara un ordenador Steve Jobs.
Sí, sí.
Y entonces yo siempre he pensado, buah, aquí tengo la jubilación de mis nietos en cartas dedicadas.
Y están manchadas.
Y un día pregunté a una tienda especializada en cartas y tal, y me dijeron que el valor no es que esté firmado por este señor, es la carta. Es que esta carta no es... Es de una colección que no fue famosa en Torrelodones, con lo cual me da igual que esté firmada. Yo decía, pero es que está firmada. No, pero lo que importa es la carta, no la firma. Le anda la mierda. Y lo tengo en un cajón.
Que venga un señor notario de estos y te diga, esta es buena, te pongas un certificado de tal, entonces tú tienes el plástico, si no... Y es una mierda eso. Joder, es un ejemplar de la hostia, ¿no? Las cartas de una colección que es limitada, porque Magic ya hay como 50 colecciones. ¿Debería tener valor?
Pues no, joder, porque me firmó, es como si ahora yo te firmo pues un cómic que no, de estos que te regalan en el día del cómic gratis, pues no vale, no porque la firma no sea buena, es que el cómic es barato.
Hablando de Magic, hablando de nostalgia, hace poco oí que por lo visto Magic tiene una lista, ¿no?, de cartas que nunca van a reeditar. Entonces esas cartas, la que está la Black Lotus y demás, famosa.
Sí.
Entonces dice que Peña ha dejado de invertir en Bitcoin para invertir en Magic. Porque joder, eso no se va a devaluar. Dios. Esas cartas no se van a devaluar. Bueno, como lo hagan un día, es que sale la gente con antorchas y les queman el chiringuito, ¿no? Hay una serie de 100 cartas que además todavía valen en torneos y demás, que tú puedes jugar. Bueno, que el Magic tiene muchas modalidades, pero es flipante, ¿no? También el Magic es otro tema de nostalgia de esto, ¿no?
Sí.
Uno de los juegos de mesa.
A mí me gustaría comentar una cosa. También el tema del coleccionismo es interesante. ¿No tienes la sensación de que ahora Por ejemplo, hay algo que se ha hecho muy popular, que son los Funkos, que serán más bonitos, más feos, pero están prácticamente en todas partes. Yo tengo la sensación de que se hace incluso el embalaje para coleccionistas, para que la gente pueda comprar el Funko del personaje que sea, este, ahí, ¿no? Y apilarlos en el armario y decir, de aquí 20 años...
Yo en mi mesa de trabajo tengo 5 Funkos y ninguno ha salido de la caja ni saldrá jamás.
Ya, pero el fenómeno del unboxing es que, al fin y al cabo, creo que es eso, ¿no? No abrirlo de la caja. Sí. Comprar algo, son juguetes, son figuras de acción, son lo que sea, y tenerlo como una especie de inversión de futuro, coma, respeto, coma, no voy a sacarlo de la caja. Cuando el coleccionismo de los viejos tiempos era, ostras, me he comprado una figura de Han Solo, he convencido a mi padre que me compre una figura de Han Solo, y el Han Solo a los 2 meses ya no tenía ni las pistolas ni los brazos.
Eso es curioso porque, a pesar de decir que no es un país que no hay coleccionismo, en cambio sí que está el chip de esto me lo guardo yo y de aquí 20 años me voy a forrar. Sí, sí.
Bueno, perdón.
Es que es eso, el mercado del coleccionismo se potencia en España, pero luego no se cuida. Y lo como decía, tú puedes tener una cosa súper antigua, súper... tiene mucho valor para ti, piensas que en el mercado también, y vas al mercado San Antonio o a cualquier cosita, y la ves que la están vendiendo a 2 euros. Digo, ¿y qué hago yo guardando ahí pues 500 números de esta colección?
Pero es que la nostalgia va más allá de eso. En el próximo mes de mayo vienen a Barcelona los Backstreet Boys.
Las Spikers han vuelto.
En menos de 2 semanas han vendido el Palau Sant Jordi entero. La más barata cuesta 160 euros, que es grada, y la más cara cuesta 900, que es conocerlos en persona y no incluye el concierto. Y sí, se ha agotado.
Yo le metí una foto.
Y ayer se anunció que también se vuelven a rejuntar los New Kids on the Block. Y el nuevo producto lo sacan en cassette. No sacan CD, sacan cassette.
Sí,
porque la nostalgia ahora dice que tiene que volver el cassette. Cuando creo que ninguno de nosotros en casa tenemos un sitio para reproducir. Tú sí porque eres raro, pero los demás no tenemos un cassette en casa.
Pero bueno, es el tema de que, importando y hablando un poco otra vez de Estados Unidos, como cuando van sacando números unos, ¿por qué? Porque venden, porque creen que la gente los compra a mansalva, porque creen que esto va a ser vendible en el futuro. Y ahí se devaluó en los años 90 con todos los cómics americanos y tal, que la gente no compraba uno, compraba 10. Y bueno, en la época de los 2000 con eBay, que salía una cosa súper limitada, y luego ibas a eBay y ya estaba a 300 euros o lo que sea. Y ahora con la muerte de Stan Lee, que Stan Lee que ha firmado 2 millones de cosas o tres, pues pum, el día siguiente de que murió, ya están las subastas a tope con las firmas.
Bueno, yo recuerdo en el 2006 yo estuve en Chicago en un evento de wrestling, y a la salida éramos 100 personas. Y a la salida nos daban una moneda conmemorativa con el día, la fecha y tal. Y tú veías que los americanos salían, les daban su moneda y se iban. Y los 4 españoles salíamos, entrábamos, volvíamos a coger otra moneda. Salíamos, entraba. Y yo fui con un tío, con el cual ya no me hablo, que se llevó 5 monedas. Y al día siguiente, obviamente, estaban todas en eBay y en Amazon. No las compró nadie. Pero el tío dijo, mira, yo que ya me he venido a Chicago. El Yankee nos está dando cuenta. Pues yo entro, salgo, hasta que me pillen. Y se fue con 5 o 6 monedas.
Sí, al hilo de todo esto, aquí más o menos todos somos comiqueros y todos hemos conservado nuestras cosas y tal. Ese guardar tus 12 números de Watchmen en grapa y que de repente aparezca la primera edición aquella de Norma, y luego cada año sale, y hay gente que todavía está obcecada en decir, me voy a comprar esta porque voy a tener una para leer, me voy a leer mi Watchmen, pero voy a tener esta como inversión. Una de las cosas que ha tenido la nostalgia como efecto positivo es que esos productos siguen saliendo, los siguen comprando, hay gente joven que puede acceder a ellos, pero es aquello que te pones a pensar y dices, ¿qué hago? Todas mis grapas desaparecieron de casa, porque lo que yo quería de verdad ha vuelto en volumen, y no le doy fe a que pueda revalorizarse, porque el año que viene volverá a salir La Broma Asesina, Watchmen, el Wonder Woman de Pérez y demás.
Panini mismo y ECC sacan ediciones coleccionistas, y ya lo ponen, ediciones coleccionistas, y te viene con una camiseta o la tapa dura con una funda de transparente que tiene un brillo. Pero ya sacaron, te están vendiendo edición coleccionista.
Sacaron La Broma Asesina otra vez, iba como con una caja y venían un montón de...
Y en blanco y negro.
Pero el TVO es el mismo.
El TVO es el mismo.
Ya lo tengo.
Por ejemplo, esto del Dark Knight Metal venía con una edición. Eso es una cosa muy loca. No lo recomiendo a nadie.
Pero es rollo heavy, ¿no?
Es muy largo de explicar y no se iba a doler. Vale. Venía con una edición que era como un disco de vinilo doble, ¿os acordáis? Pues venía con los 6 cómics distribuidos como si fuera un vinilo doble y se abría como un álbum y tal. Un TVO horroroso, una edición maravillosa, valía 30 y no sé cuánto los pavos. Y estoy convencido de que quien accedió, por ejemplo, en librerías especializadas o en Aznac, ya iba a tiro hecho de decir, quiero esto y lo tendrá en casa con el plástico. ¿Qué puede ocurrir? Que Metal salga de aquí a 2 años en una edición también maravillosa en tapadura de CC, mucho más práctica, y salga a 20 euros, que es un precio más razonable. Estamos en eso. El coleccionismo, yo creo que se ha perdido la raíz de, por ejemplo, los cómics o las películas y tal, y se ha convertido en el merchandising, en los anexo.
Porque yo creo que hay que diferenciar el coleccionismo del completismo.
Sí,
que hay gente
sí.
que lo que necesita es completar. Tengo que tenerlo todo de lo que sea que te gusta, sea Star Wars, sea Marvel, sea Batman, lo quiero todo. Y luego hay gente que colecciona, como decía Josep, para venderlo. Yo ya sé que esto lo voy a vender algún día y me voy a sacar, o sea, no hay un aprecio al producto.
Sí, la putada es que hay esas reediciones, no porque el material sea bueno, que lo es, y esté ahí para que las nuevas generaciones lo disfruten, sino por el puro coleccionismo. Eso es una mierda, que sea así, ¿no? Que no esté porque debería estar. Y luego, te das cuenta también de que hay demasiado coleccionismo y demasiado completismo, y faltan muggles, ¿no? Faltan lectores que lean y disfruten y lo tiren o lo regalen. No hay, todo el mundo coge un TVO, la tesora, y lo guarda y lo colecciona. Nos falta más gente que consuma, como en el cine, ¿no? Que la gente ve una película y se va y no quiere, luego está pensando, hostia, me gustaría dirigir una película, me gustaría protagonizar una película. No, aquí el cómic, casi todo el mundo que lo lee, en algún momento se ha pensado en escribir sobre, en hacerlo, y nos falta, es todo demasiado coleccionismo, ¿no?
Sí.
Demasiado...
El último caso, bueno. la chapa. La chapa de Batman Flash ha sido el último caso así que ha habido de rollo venta loca y vamos a comprarla y...
En 2 ediciones, con 2 portadas, aquello fue gordo y duro.
En Barcelona hay una cadena de librerías que se llama Reread, que te compran, si está en buen estado, cualquier cosa por 20 céntimos. O sea, tú ahora te quieres quitar libros de encima o cómics y te van a dar 20 céntimos. 20 mierdas de céntimo por un libro que a ti te costó igual 19, 20, ¿qué cuesta un libro? 17, 18.
Y luego lo venderán también barato, ¿no? O sea que tampoco.
Lo venderán por 5.
Yo voy a un reread, un libro vale 3 pavos, 2 libros 5, 3 libros me parece que valen 8. Siempre pasa en este tipo de cosas. Yo, por ejemplo, tuve que vaciar una habitación de casa de mis padres y tal. Hay cosas que no quieres conservar y dices, pues mira, pues me voy al reread y se lo queda otro. O, por ejemplo, estamos en una biblioteca bastante impresionante. Por ejemplo, para crear muggles, el término que has utilizado tú, habría que acostumbrar a la gente, sobre todo a los jóvenes, pásate por la biblioteca, hay material de todo. Tengo entendido que por aquí hay cómics a cascoporro. Es un buen sitio, es una costumbre que se ha perdido.
Yo nunca podía tener ni comprar los cómics ni los libros, ni siquiera novelas. Yo empecé a leer Stephen King y leí a lo mejor 15 novelas seguidas y todas fueron de la biblioteca. O sea, no fue hasta que ya tienes el poder adquisitivo, te vas al mercado de San Antonio y empiezas a comprarlos de segunda mano. Pero al final es lo que tú dices, hay un montón de opciones, y más hoy en día con internet y las tablets, para leer y conocer. Al final, la idea del coleccionismo también queda arraigado por los padres. O sea, yo de pequeño coleccionaba sobres de tromos, no los tromos, los sobres, y llegué a tener 50 y 80.
Bueno, yo recuerdo en hace unos años en Japón, en un mercado, hay una especie de mercado como de 3 o 4 plantas, es Nakano Broadway, y allí puedes encontrar de todo. Y una de las tiendas que más me impresionó era de chicles caducados, obviamente, pero sin abrir, con el cromo dentro, y tú tenías de los Power Rangers, de Alf, de He-Man, cualquier cosa, pero era el chicle. O sea, gente que en su día compró un paquete de chicles y lo dijo, yo dentro de 20 años lo voy a vender.
Japón en general son más consumidores. Hay un número más limitado. Como tiene espacio más limitado, ahí sí que hay muchos consumidores. Pues se vende tanto porque la gente lo lee y no... Los cambios que lo conservan son poquitos.
Yo tengo entendido que, por ejemplo, el manga en sí es artículo de usar y tirar.
Pero
literalmente comprarlo un día, al día siguiente lo puedes coger en una papelera.
La calidad del papel, hay una cosa que es el Shonen Jump, que es donde sale todo, que es papel de váter.
Horrible, horrible. O sea, es peor, ¿eh? Te deja el culillo. Eso dejaría el culo fatal. Eso lo reciclan todo. No, y luego, por eso hacen los tomitos así pequeñitos. Pero, por ejemplo, yo qué sé, miras los que más, lo que más vende. El One Piece este, que ha vendido, no sé si 180 millones.
Sí.
Si cuentas al final de una población de Japón, que son 100 y pico millones, tampoco son tantos los que han comprado un número. Porque no son coleccionistas, son muy lectores. Eso hace falta, yo creo, aquí. Más lectores.
Más
que
circulación,
sí. Sí, eso. Que luego se lo vendan o lo cambien, que lo consuman y se olviden. No, aquí todo el mundo es más así, es una cosa muy pequeñita y se sigue produciendo cosas. Lo que hacen es subir los precios de las cosas que sacan para que entre los poquitos que van sostienen todo, ya sostengan todo. Y la nostalgia también, lo que decimos de comprar cosas, muchas cosas las compran, en lugar de los niños, los mayores que no tuvieron eso en su infancia y lo compran ahora. Y sostiene un poco la
bueno,
de esto.
De ahí, y es algo que con Joe hablamos en su día, la Nintendo Classic Mini o la Super Nintendo Classic Mini. Yo en su día, yo tenía la Nintendo, la NES de 8 bits, y igual tenía, no sé, 60 o 70 juegos. Y cuando sale la Super Nintendo, yo le dije a mi padre, la otra. Y mi padre me dijo, y una mierda. Y el único trato fue en el primer Amasagonama, una revista que creo que ahora ya no existe, vender la Nintendo y vender los juegos y con eso sacar dinero para comprar la nueva. Y obviamente ahora me arrepiento mucho de haber vendido aquella consola y aquellos juegos. ¿Qué hice? Piqué y me gasté los 60 en la Nintendo Classic Mini, que no trae los juegos que yo quiero y está en un cajón.
Sí, pero el tema de los juegos... Se ha iniciado una moda retro, o sea, hay jugadores que ya desde su tierna infancia forman parte de la cultura del videojuego porque mejoraron las consolas y demás, que han echado la vista atrás. Entonces, eso ha permitido también que gente joven acceda a este tipo de productos. ¿Por qué en el cómic no ocurre? Porque yo me voy a una tienda especializada y salvo la gente que va a comprar manga, que son chicos y chicas jóvenes, el resto, los que leen europeo, los que leen superhéroes y tal... Estamos a un paso del geriátrico. Es una cosa tremenda, es deprimente.
Pero en el mundo de los videojuegos convive mejor la parte retro con el consumo. Lo que decía antes, hay civiles que no hacen nada y consumen. Y luego hay gente más especializada que ve lo retro, que ve tal y cual. Y eso, ¿no? Que la han llevado mejor. Porque ahí sí que conviven las dos cosas. Y por ejemplo, en el mundo del cómic, otro tipo de movidas, están los que quieren hacer movidas y no hay... Yo el retro sí que... Es una cosa, hablando de nostalgia, yo lo agradezco porque ahora en las revistas clásicas de retro y tal, conoces cómo se hicieron esos juegos.
Lo que iba a comentar, que el tema de amar el medio, tanto en el cómic como en los videojuegos, antiguamente no estaba. Antes era consumir, lo que tú dices, consumir y luego compartir el cómic o guardarlo en el armario o lo que sea. Y ahora se está apreciando más lo de antes, por eso nosotros como adultos estamos comprando lo de antes. Y lo de los videojuegos es un buen ejemplo porque antes los juegos no... Oh, este está divertido, este te lo pasas bien, pero ya está. Y ahora se está aplicando ya el tema retro en el sentido de... Lo crearon estas personas, este programador pensó esto, esto se diseñó de esta manera porque pasaba esto por la música, porque había 8 bits y no 16, y estas cosas. Y eso define bastante lo que está haciendo la nostalgia hoy en día. Sí. Y bueno, y era un poco ya para concluir la charla, querría que dijerais un poco qué... ¿Veis hoy en día, al año 2018, de aquí al 2050, la nostalgia de los pequeños Peppa Pig? ¿Qué veis? ¿Qué creéis que tendría que salvarse para que sea nostálgico de aquí a 30 años?
Yo creo que no lo miran con nostalgia porque lo seguirán teniendo todo lo que ellos quieran y más, o mejor pasan de ello, ¿no? ¿Pero te refieres a qué puntales hay ahora de es que hay muchas cosas chulas ahora que merecen...
Bueno, hay un caso, por ejemplo, que es Dani Moreno, el director, que entrevistó hace poco a Alex Salgado, que está criando a su hijo, haciéndole una burbuja temporal con ¿sí? He-Man, con Tatugas Ninja...
Hay un vídeo muy bueno en Facebook de el hijo de Dani Moreno no tiene ni 3 años, ¿vale? O sea, es un marrec, y le enseña un muñeco de He-Man, lo coge, lo huele, y el padre le pregunta al niño, ¿a qué huele este muñeco? Y el niño... que apenas habla, contesta, a los años 80.
Hostia. Hombre, si fueras Tinkle, ¿no? Que olía mal.
Ya, pero tremendo. Es aquello de... Ese niño no sabe. O sea, simplemente el padre, como dice Joe, lo ha metido en una burbuja de... ¿A qué huele esto? A los años 80.
Pero eso pasa igual con los niños, aunque también los dejas ver otras cosas, ¿no? Pero igualmente a nuestros pequeños le ponemos los Goonies, le ponemos otras movidas.
Sí, sí, sí. Completamente.
Yo creo que quedará de ahora Ricky Morty...
El Rubius.
Gumball, ¿no? Gumball.
Sí, Hora de Aventuras.
Sí, lo que dice yo, los youtubers no los tenemos en cuenta, pero los youtubers, ellos lo recordarán con un cariño brutal.
Sí, sí.
Sí, Dallas.
A Dallas, muchos Dallas, niños lo van a recordar. A Dallas,
que
Dallas, sí, Dallas, Torbe, quedarán dentro de...
Ay, bueno, no, no, pues vamos a ya por concluida la charla. Agradecemos vuestra presencia aquí, de haber pasado un buen rato, a la Biblioteca Ignacis Canfabra por habernos acogido, a Drincola por haber refrescado nuestros gaznates y a disfrutar de los cómics. Gracias por estar aquí.
Un placer, un placer.
Para más información visita ocomicsfest.com.